Seguimos en Radio Nacional Comodoro Rivadavia y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de tener un diálogo directo con el Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Muy buenos días, Silvia Aragón, desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia los saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día para todos.
Muchas gracias por atendernos, realmente es un placer poder mantener un diálogo con usted a esta hora y hay varios temas, por supuesto, para consultarle a propósito de lo que fue justamente el 2 de abril, el sentimiento tan profundo que tenemos aquí en la Patagonia por esta fecha y lo que se ha anunciado en el marco de este nuevo aniversario, la creación justamente de esta Comisión Malvinas 40 años. Queremos preguntarle sobre esto, ministro.
Ciertamente, claramente el 2 de abril es una fecha que nos convoca a todos los argentinos, pero sin ninguna duda que ese sentimiento malvinero en la Patagonia argentina se vive con una intensidad muy, muy fuerte, ¿no? En ese marco, nosotros lo que evaluamos es que el año que viene, en el 2022, se van a cumplir el 40º aniversario del desembarco argentino en Malvinas. Y lo que creamos es una comisión para que durante todo este año, que se inició el 2 de abril del 2021 y termina el 2 de abril del 2022, podamos realizar una serie de actividades que mantengan vivo toda la cuestión Malvinas, ¿no? Claramente lo que estamos tratando de hacer es que la vigilia que se hace el día previo al 2 de abril se convierta, en lugar de ser de una noche, sea una vigilia de un año, en donde realicemos múltiples actividades a lo largo y ancho de todo el país que tengan que ver fundamentalmente con la cuestión Malvinas.
¿Cómo va a estar compuesta esta comisión?
Es una comisión del Ministerio de Defensa, en donde están los representantes de cada una de las fuerzas y del Estado Mayor Conjunto y representantes del Ministerio, y a partir de allí estamos convocando a la Comisión Nacional de Veteranos de Guerra para que también aporten sus representantes, y vamos a ir articulando con todas las instituciones y con todos los que aquellos que estén motivados y sensibilizados por esta causa, ¿no? Todos los países del mundo que han tenido conflictos bélicos importantes en el lapso de su historia permanentemente rinden honor a sus veteranos de guerra, ¿no? Y nosotros creemos que el 40 aniversario puede ser una buena oportunidad para rendir honor a los veteranos, a nuestros veteranos de guerra, rendirle el honor que se merecen. Por eso decimos que la consigna que nos va a acompañar es: no olvidamos a Malvinas y no los olvidamos a nuestros veteranos de guerra.
Ministro, aprovecho para consultarle sobre este pedido de informes que se ha hecho justamente a la Cancillería por parte de una abogada donde señala que se habría concretado un vuelo entre Montevideo y Malvinas, justamente atravesando el espacio aéreo argentino sin autorización. ¿Hay una investigación sobre esto? ¿Qué información tiene?
Bueno, el vuelo efectivamente se realizó, es un vuelo que durante los 4 años de gestión del macrismo habitualmente se realizaba, y obviamente es que un vuelo que tiene las características de que es un vuelo hecho por una nave de la Fuerza Aérea Británica, una aeronave de la Fuerza Aérea Británica, y entonces nosotros estamos pidiendo todas las informaciones y todas las aclaraciones correspondientes a el gobierno de la República Oriental del Uruguay y también nuestra correspondiente solicitud a Gran Bretaña para saber cuáles fueron las motivaciones en las cuales se llevó adelante ese vuelo.
¿Se puede suprimir, evitar este tipo de vuelos que sigan continuando en el espacio aéreo nuestro?
Bueno, nosotros siempre tratamos de que eso no suceda, ¿no? Sobre todo cuando son vuelos militares, y en eso estamos claramente trabajando.
Ministro, sabemos que estos vuelos también sirven para aprovisionamiento de todo tipo allí en nuestras Islas Malvinas y bueno, y también en lo que tiene que ver con las distintas explotaciones que hay allí en la zona, ¿no? Por ejemplo, también la pesquera, en los últimos días está en la agenda informativa también las imágenes y bueno, todo esto que ha trascendido respecto de algo que nosotros conocemos concretamente aquí en la Patagonia, ¿no? La depredación de nuestro recurso ictícola por parte de buques extranjeros que no tienen permiso y están ahí siempre bordeando la zona exclusiva económica, ¿no?
Desde que empezó el gobierno nosotros estamos articulando con entre distintos ministerios, seguridad, defensa, tanto en el caso del Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Pesca y la propia Cancillería. Lo que estamos tratando de hacer es generar una cantidad de condiciones para que esa situación que usted describe no se produzca. De hecho, el año pasado, en operativos conjuntos entre Prefectura y la Armada Argentina, se detuvieron tres buques pesqueros que estaban infringiendo las normativas porque estaban pescando dentro de nuestra zona económica exclusiva, dos de bandera china y uno de bandera portuguesa. El patrullaje que se hace en esa zona es un patrullaje que cada 15 días intercambiamos entre la Armada Argentina y Prefectura. 15 días patrulla Prefectura con dos guardacostas y 15 días patrulla la Armada Argentina con dos guardacostas y así sucesivamente. Además, el año pasado el Congreso aprobó un aumento más que importante del monto de las multas de la infracción, porque antes eran multas muy bajas, casi irrisorias, ahora las multas son muchísimo más caras, como para generar un efecto de disuasión a aquellos que se metan a pescar dentro de la zona económica exclusiva. Lo cierto es que es una tarea que realizamos, que no es fácil, que si bien los buques extranjeros se ubican en la milla 201, cada 2x3 se intentan meterse en nuestra dentro de nuestra zona económica exclusiva, apagan luces, apagan los mecanismos que tienen de posibilidad de que uno los tenga de contactar, pero tenemos una presencia importante en todo el lugar. También ejercemos una acción diplomática, ¿no? Porque los buques que allí están no son de todo el mundo, son de tres o cuatro banderas, para decirlo con claridad, buques chinos, buques portugueses, buques españoles, algún buque japonés. Y después, bueno, obviamente que también hay algunos que pescan en la zona de exclusión de Malvinas con los permisos que le da la propia, los propios isleños, no China, que tiene un compromiso con la Argentina de no pescar con permisos que dan los isleños, por eso los isleños le dan permiso a Taiwán, digamos, ¿no? A barcos taiwaneses. Pero es un tema que permanentemente estamos ocupados y estamos viendo de qué manera preservamos nuestra fauna ictícola, que es muy importante, digamos, ¿no?
Uh-huh. Ministro, y en este control continuo que usted señala se desarrolla, por supuesto, y sabemos que es así, ¿esto cambiaría de alguna manera con mayor tecnología, lograr, ¿no?, obtener este tipo de recursos materiales que quizás ayudarían también en un control más agresivo?
Bueno, nosotros estamos trabajando en ese sentido. De hecho, estamos incorporando un nuevo patrullero oceánico para la Armada y vamos a tener una mayor capacidad de control en este aspecto, sin ninguna duda, pero claramente que con mayores tecnologías es más fácil el control que se tenga que hacer. Los buques estos en general pasan del Atlántico al Pacífico, seguramente que cuando termine la temporada de calamar acá, pasarán por el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico y se instalan en frente del Ecuador de Perú. Nosotros permanentemente estamos atentos a todos los lados que se hacen, sobre todo cuando cruzan la zona de exclusiva, en la cual no pueden pescar, pero sí navegar. eso también dificulta las acciones, digamos, ¿no? Porque una vez que si usted encuentra a alguien que está en la zona económica exclusiva o apenas pegado a la milla 200, también le pueden decir, mire, la verdad que no estoy pescando, estoy navegando. Las aguas son libres para navegar, no para pescar en ese el caso que estamos trabajando en forma permanente.
Uh-huh. Ministro, lo cambio de tema y también quiero consultarle, bueno, sobre esta segunda ola de coronavirus que tenemos en el país y cómo justamente se van a estar desplegando las Fuerzas Armadas, ¿no? Teniendo en cuenta que ya se viene llevando adelante la Operación General Belgrano, ¿habrá algún tipo de modificación en este sentido?
No, seguimos trabajando de la misma manera, articuladamente en cada uno de los municipios, en cada una de las provincias, llevando adelante tareas que nos indican los gobernadores y los intendentes en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestras capacidades. No solamente estamos trabajando con operaciones de asistencia a la comunidad, que son fundamentalmente Belgrano 1, sino que estamos trabajando con una cantidad de acciones que se llevan adelante en el marco de la campaña de vacunación, así que seguimos desplegando todas las capacidades que tengan las Fuerzas Armadas detrás del objetivo que tenemos desde marzo del año pasado, que es la lucha contra el COVID.
Uh-huh. Y en lo que tiene que ver con la vacunación al propio personal militar, ministro.
En general, lo que se viene trabajando de la siguiente manera, son las vacunas llegan a las provincias, son las provincias los que van distribuyendo en función de los criterios que impone el Ministerio de Salud. El personal de las Fuerzas Armadas es personal esencial, dentro de eso los primeros vacunados fueron el personal de salud. Usted sabe que, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia tenemos un hospital militar, sí. Y tenemos en Esquel compañías de sanidad bastante importantes que fueron vacunados, y ahora seguimos esperando, en la medida que a los gobiernos provinciales le vayan llegando mayor cantidad de vacunas, que también cuando se empiece a vacunar al personal esencial, también será vacunado el personal de las Fuerzas Armadas.
Uh-huh. Ministro, también aprovecho para consultarle sobre esta dramática situación que vivimos también en la comarca andina con los incendios. Allí el ejército, las Fuerzas Armadas también van a estar trabajando. ¿Está previsto algún diagrama?
Estamos trabajando desde la zona de Esquel, estamos colaborando con las organizaciones que están en la zona ahí del Lago Puello, con Cáritas y otro tipo de organizaciones, así que estamos trabajando desde un primer momento con todas esas acciones.
Bueno, ya agradecemos por supuesto la buena predisposición, ministro. No quiero dejar de preguntarle también sobre la expectativa que hay sobre el juicio, ¿no? Por el hundimiento ahora San Juan y bueno, también novedades que hay en este sentido, bueno, lo que fue también la determinación del Consejo de Guerra, bueno, también pedirle una opinión sobre este tema.
Bueno, nosotros terminamos ya las actuaciones disciplinarias, todo el mundo conoce cómo fue la sentencia. La sentencia determinó responsabilidades en 5 oficiales de la Armada en el momento de que estaban involucrados en la cadena de comando en el momento del hundimiento del Ara San Juan. Claramente la mayor responsabilidad tuvo quien era el jefe de la flota de submarinos, el capitán Villamide, que fue destituido, y después las acciones disciplinarias marcaron distintos días de arresto de cumplimiento riguroso, a quien era el comandante de alistamiento López Maceo 60 días de arresto, al que era el jefe de la Armada 45 días de arresto, y a Alonso y Correa, que eran los subordinados directos de Villamide, 30 días de arresto en cada uno de los casos, que se está cumpliendo desde el mismo momento de que se informó de la sentencia. A partir de ahora, bueno, sin ninguna duda, lo que corresponde es lo que queda pendiente es la acción penal que se lleva adelante la jueza Yáñez, lo lleva adelante en Caleta Olivia, y bueno, y la Cámara federal que de apelaciones que corresponde es la de Comodoro Rivadavia, así que ya la parte del mecanismo disciplinario ya está agotado dentro del Ministerio de Defensa, lo demás corresponde a la justicia civil.
¿Considera que se va a dar la verdad finalmente de lo que ocurrió, ministro?
Siempre buscamos la verdad, nunca nos resignamos a no encontrarlo, así que en ese sentido se llevaron adelante todas las acciones que estuvieron bajo nuestra responsabilidad, que es fundamentalmente determinar las responsabilidades disciplinarias.
Agustín Rossi, Ministro de Defensa de la Nación, gracias por este contacto con Radio Nacional Comodoro Rivadavia, aquí en la provincia del Chubut.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.